Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Estamos con Marlí de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil, de São Paulo específicamente. Marlí, muchas gracias por este tiempo en esta movilización que está bien linda acá. Bueno, primero que nos cuentes entonces cuál es el trabajo que hacen ustedes específicamente en el grupo de mujeres negras en la marcha y los principales desafíos que enfrentan.
Bueno, muchas gracias por esta invitação. Eu sou Marli, então nós temos um coletivo de mulheres negras e dentro da Marcha Mundial das Mulheres. E este coletivo tem o objetivo de uma maneira muito especial, de falar da realidade das mulheres negras. Porque muitas não conhecem muito de sua história, não conhecem muito de sua luta, muitas de suas dificuldades. En este momento que estamos viviendo la cuestión del golpe en el país, entonces nos vimos importante de hacer ese proceso de discusión. Por ejemplo, nosotros nos encontramos a cada 15 días y queremos escribir nuestra experiencia de vida, desde nuestra niñez hasta ahora el tiempo más adulto, porque vimos que la cuestión del racismo aquí en Brasil es muy fuerte y afecta directamente a las mujeres negras. Entonces, hablar de nuestras historias, de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros hermanos mayores, es hablar también de nuestra vida y de nuestra historia. Y ahora, con la cuestión del golpe, sabemos que las mujeres negras son las más afectadas, ¿no? Son las que más van a sufrir porque viven en la periferia. E são a maioria também que são as, aqui chamamos de arrimos de la família, são as madres, são as mulheres que cuidam de los niños, que têm que sair a trabalhar, muitas são solas, têm de 4 a 5 hijos, então, em sua maioria, são negras, e são, então, também são trabalhadoras de hogar. Então, vimos a necessidade de fazer uma conversa, uma discussão dessa realidade e pensar também ações. Y el hecho también de estarmos en organizadas es una fortaleza que tenemos para pedir el no reconocimiento del gobierno golpista que está en Brasil.
Un gobierno que ustedes reconocen como proveniente de un golpe patriarcal y racista también, ¿no? Quería preguntarte, Marlí, Brasil está en un marco bastante crítico, ¿no? Un golpe que ya lleva un poco más de 2 meses. Pero quería consultarte sobre qué puntos están en la agenda de las mujeres negras en Brasil, que se pueden marcar en este día de la mujer negra latinoamericana y caribeña.
Hay varios contenidos que tenemos que hablar en este día. Pero ahora especificamente nosotros hablamos la cuestión de la salud de la mujer en relación al cuerpo y relación al atendimiento a los hospitales, porque son también la mayoría de las mujeres negras que sufren, por ejemplo, la cuestión del aborto, que aquí en Brasil no es legalizado, pero hay una infinidad de mujeres que buscan el médico y no son bien atendidas. La cuestión de la educación también, porque ahora con este gobierno del golpe está imponiendo una educación que se llama sin partido, pero donde no es posible discutir los derechos, la realidad, la cuestión más política, o sea, una forma de dictadura en el aspecto de la educación. Y eso también, las mujeres negras, los niños van creando una conciencia muy machista, y nosotros no queremos eso. La otra cuestión es la precariedad del trabajo de las mujeres, ¿no? Y el reconocimiento del trabajo de las mujeres, del trabajo doméstico. Aquí en Brasil, antes había la ley que firmaba que es las leyes trabajistas, ¿no? De las trabajadoras de hogar. De pronto que este gobierno ha entrado a quitar este derecho. Entonces también es una reivindicación que nosotros tenemos. Y la otra es contra el sexismo, contra el abuso, abuso sexual, abuso, a homofobia o a lesbofobia, que muchas mujeres aquí en Brasil, algunas fueron muertas por la cuestión de no aceptar la cuestión de la sexualidad, ¿no? De una manera general. Y la pauta, las discusiones que tenemos son infinitas. El racismo que perpasa por todas estas áreas, ¿no? De la vida, de la salud, del cuerpo, de la búsqueda de trabajo. Entonces, es un poco eso.
Marlí, otra cosa que se está apreciando con que está haciendo este golpe es la cuestión de desmantelamiento del Estado y una serie de privatizaciones o intentos de privatizaciones de empresas públicas y facilitación en general de la entrada de capital extranjero, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes eso y cuán peligroso creen que es para ustedes?
Sí, es lo que decía antes. Por ejemplo, la cuestión de la privatización y la tercerización es un impacto directo en la precarización del trabajo de las mujeres. Entonces, eso para nosotros es muy fuerte. Entonces, por ejemplo, si hay una tercerización, significa que los derechos no serán garantizados. Y el trabajo de las mujeres ya hay pérdida de derechos, ¿no? Esa es una cuestión. La otra es la propia condición de vida, ¿no? El desmantelamiento del Estado significa, por ejemplo, nosotros hemos adquirido varios derechos, como de trabajo, como de participación, como de discusión, como mismo hay una precariedad, pero mismo de la salud, empezando a discutir la cuestión de las condiciones de vida de las mujeres. Y cuando el Estado es desmantelado, todos esos derechos se ven abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya sentimos que muchas personas hoy tienen la dificultad de garantizar su cesta básica del día. Entonces, ese es un impacto de ni 6 meses, pero es un impacto directo en la vida de las mujeres. Y que son las mujeres que están en la casa, que tienen que se preocupar con qué va a traer de comida para sus hijos, cómo que va a garantizar el pago de los alquileres, el pago de los servicios, ¿no? Entonces, es muy difícil ese momento que estamos viviendo. Es un golpe. No, no hay como decir que no es. Y despacito están ese golpe de una manera muy mascarada, ven quitando las conquistas que hemos tenido de derecho a longo de los años o a esos 12 años del gobierno, que fue el gobierno de Lula, que fue el gobierno de Dilma.
Por último, nomás quisiera pedirte que dijeras un mensaje a las demás mujeres negras latinoamericanas que están marchando en el día de hoy, ¿no? Que sabemos que todos los países están conmemorando de una manera o de otra este día. ¿Qué mensaje desde acá, de Brasil, que está viendo una situación tan crítica, pero a la vez que también se ve que hay bastante lucha, qué mensaje les gustaría pasar?
En primer lugar, fuera Temer. Fuera Temer y todo el gobierno golpista. En segundo, realmente es un momento muy especial ese que estamos viviendo ahora, ¿no? De marcha, de manifiesto de las mujeres negras. Y quiero decir para que los demás países, las mujeres, en especial las mujeres negras, las mujeres indígenas, no tengan miedo de salir a la calle, de botar sus voces en la calle y decir lo que necesitan y decir sus derechos. Las mujeres, y en especial las mujeres negras e indígenas, siempre están en la lucha, pero hay que seguir marchando. Y seguiremos en marcha hasta que todas seamos libres.
Muchas gracias, Marlí.
Gracias a vos.
Mira, para mí hablar de la mujer afrolatina, afrocaribeña y afroandina es hablar de las mujeres más marginadas, utilizadas e invisibilizadas en la historia. Es hacer eco de nuestras ancestras traídas en condiciones de esclavitud y puestas al servicio del hombre blanco. Y es también hablar de un cuerpo marginado, utilizado pero a su vez invisibilizado por las grandes multinacionales de la belleza. Partir de ahí creo que nos permite entonces saber qué es lo que celebramos los 25 de julio, cuáles son nuestros alcances, nuestros retos y nuestros desafíos. Porque nuestra batalla es cultural. En América Latina, el Caribe, es mucho lo que hemos obtenido en las últimas décadas en materia legislativa. Hemos avanzado en muchos espacios. Hoy nuestra cara es visible, digamos, como en el caso de Venezuela, con la ley en contra de la discriminación racial, promovida por las organizaciones afrodescendientes y puesta en vigencia en el año 2011. Son muchos los retos, son muchas las demandas que nos quedan por ganar. Una de esas, y creo que hay como un auge en este momento bastante fuerte, y es sobre la estigmatización de nuestro cuerpo, de nuestro cabello fundamentalmente. Hay toda una movida cultural, política, en Cuba, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en Uruguay, y es una disputa, es una batalla contra los conglomerados de la belleza hegemónica, que han utilizado nuestro cuerpo, han marginado nuestro cabello y bueno, han hecho de nosotras parte de la industria, de esa industria, de esa mega industria de la belleza, han hecho de nuestro cuerpo, han hecho y han deshecho con nuestro cuerpo. Entonces creo que esa es una de las grandes batallas que nos queda por librar, que es en el plano de lo político, económico y cultural. Y la disputa ideológica al feminismo eurocéntrico, que al igual que las mujeres indígenas, tenemos nuestras propias demandas y necesitamos y exigimos que nuestra voz sea escuchada. Cada vez más somos, no solo en el continente, no solo en el Caribe, cada vez somos más las mujeres que nos organizamos valga la redundancia, en organizaciones afrodescendientes, con una postura de feminismo negro, feminismo afrodescendiente, afrocaribeño o afroandino. Porque sí, porque era como decía al principio, hablar de nosotras requiere hacer una reconstrucción histórica de la memoria que, bueno, que nos permite visibilizar que somos las más marginadas entre las marginadas, las más utilizadas entre los utilizados y las utilizadas, y las más, bueno, las más explotadas entre los explotados. Entonces, bueno, creo que hacer énfasis en el tema del cabello, porque hay como una movida bastante fuerte y bueno, porque decimos que nuestro cabello es político, tiene raza y tiene género.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.